el Rey del mundo. Así venimos predicando desde hace dos domingos. Hablábamos de dos reyes que murieron de una forma fatal. El primero de estos fue el rey Asa. Siguió el Rey del mundo y de una enfermedad tan insignificante, él murió. Su dinero, su imperio, su seguridad, todo lo que tenía no le sirvió para poderse salvar. Luego el segundo rey fue el rey Joram, que murió de una enfermedad vergonzosa. Se le salieron los intestinos. Lo mató Dios por haber sido un rey cruel, que creyó que porque tenía el poder podía estar por encima de Dios. Y hoy vamos a terminar nosotros con el rey Usías. Y se va a dar cuenta usted el peligro en que muchos de nosotros estamos de cruzar la línea. Es una very thin line que nosotros tenemos que tener cuidado de no cruzarla. Te creías el rey del mundo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, 1 al 5. Yo voy a dar lectura del 1 al 4 y nos unimos todos en el versículo 5. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Versículo 5 todos. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Lo necesitamos más que nunca. Señor, te rogamos que tu palabra no regrese a ti vacía. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados, por favor. Los primeros cinco versículos del capítulo que acabamos de leer, del versículo capítulo 26, son la descripción excepcional de un rey extraordinario. ¿Se imagina usted estar en el poder 52 años? Y no solamente estar en el poder y ser antipático, y no solamente estar 52 años en el poder y ser no deseado, no. Fueron 52 años de simpatía, fueron 52 años de popularidad, fueron 52 años de prosperidad, fueron 52 años de persistentemente buscar a Dios. Su fama fue grandísima. Lo que él conquistó, lo que él logró, fue incalculable, inigualable. Pero, los últimos días de su vida, cometió unas atrocidades, cometió unas barbaridades, cometió unas cosas que no le estaba permitido, y Dios no le tolera a nadie, por más que sea el rey, no le permite esto. Con Dios no existe la impunidad. Aquí con Dios el que la hace la paga. Aquí no hay abogados que nos defiendan. El que la hace la paga. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La consecuencia de nuestras barbaridades son fatales, son funestas. Déjeme describirle rapidito. Usías fue el décimo rey de Judá. Sus logros fueron remarcables. Sube al trono a la edad de 16 años. Reinó por un largo periodo de 52. Dirigió al país sabiamente, aún en medio de una crisis nacional. Durante el periodo de Usías se dio uno de los terremotos más devastadores de la historia de Palestina, y tuvo la habilidad, tuvo la sabiduría de poder reconstruir Jerusalén, incorporar todas aquellas ciudades que habían quedado prácticamente demolidas, puro ripio, puros escombros. Tuvo la sabiduría de poder volver a la ciudad como que si nunca hubiese pasado nada. Un tipo inteligentísimo, hábil, amaba a su pueblo, amaba a la nación. Usted entraba un par de años después de que Usías reedificó Jerusalén, y usted no podía creer que en esa ciudad había sucedido uno de los terremotos más devastadores de la historia. dirigió al país sabiamente. Realizó varias campañas militares en donde los amonitas, donde los filisteos y los árabes no se le podían poner en pie. Era un tipo muy amante de la agricultura, era muy, muy, ¿qué?, ecologista. Y además de esto, el cherry on top of the ice cream, la cerecita encima del helado, persistió en buscar a Dios. Lo hizo con todo su corazón. Y yo quiero que usted se dé cuenta de todos los logros de él para que usted pueda venir conmigo a sacar una conclusión en esta mañana. Y me dice, y usted puede decir, pero pastor, ¿cómo puede ser que un hombre que estando tanto tiempo en el poder, estando tanto tiempo en una autoridad, gozando de todos estos privilegios, de todas estas regalías, de todas estas bendiciones, tener un palacio majestuoso, vivir adentro de las fortalezas, tener seguridad incalculable, que hubiera perdido el control y llegase a cometer un error que no se lo toleró Dios? Ahora, quiero que usted vea conmigo y analice, por favor, del versículo 5 en adelante. Capítulo 26, 5 en adelante. Yo lo voy a leer rapidito y usted lo ve con su vista y usted se va a dar cuenta después cómo es que lo perdió. 26:5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Oiga usted en el 6. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia, el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto. Si usted se ubica en el mapa, es una extensión territorial increíble. Su fama llegó hasta la frontera de Egipto, todo lo que es Siria en el norte, Asiria, Nínive, Babilonia, todo el mundo sabía la fama y la potencia y el poderío que tenía este hombre, pero sabían que era un hombre que había buscado a Dios con todo su corazón. Es rey, es poderoso, es estricto, pero es un buen cristiano. Ama a Dios con todo su corazón. Dice el versículo 9, edificó también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Céfela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. No puedo vivir en el desierto, dice, aquí vamos a sacar agua, aquí vamos a hacer cisternas, vamos a hacer el sistema de riego que nadie los tiene. Quiero que haya árboles, voy a plantar árboles, quiero todo esto verde, no quiero ver nada así, café o verduzco en el horizonte, no quiero ver arena, no quiero ver desierto, quiero todo esto verde. Y dice la escritura en el 11, hubo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y Maasías gobernador, y de Anías uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén, oigan esto el 15, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros cuando eran buenos para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Oiga, y su fama se extendió lejos. Aquí viene el problema, cuidado con esto, porque fue ayudado maravillosamente, ¿cómo dice el resto? Hasta hacerse muy poderoso. Ay, cuidado con eso. Cuidado con eso. El poder a muchos nos enferma. No sabemos manejar el poder. Nos da diarrea en la cabeza el poder. Nos convertimos en personas no deseables. No vaya a ser usted el jefe de personal porque se convierte en un déspota. No vaya a ser usted el jefe de cuadrilla porque ya usted se cree la mamá de Tarzán y primo del hombre araña. No se enferma el poder. Dice la Escritura que este hombre fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y aquí viene el problema. Aquí comienza el sermón. Vea usted conmigo el versículo 6. Mas cuando ya era fuerte, aquí está el problema. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. ¿Para qué dice? ¡Qué desgracia, hombre! ¡Qué desgracia! Claro, ya soy fuerte. Claro, ya tengo poder. Claro, ya soy millonario. Claro, ya tengo el puesto. Claro, ya tengo el trabajo. Claro, estoy estable. Claro, estoy seguro. ¿Y qué? Ahora vino y dice, y su corazón se enalteció para su ruina. Aunque la mayor parte de su vida, hermano, por favor, no se trata de cómo comienza usted la carrera, se trata de cómo es que nosotros terminamos. Y muchos de nosotros hemos tenido arrancón de caballo y frenón de burro. Sabe que los caballos salen, pero cuando los burros se frenan, se frenan. Y eso nos ha pasado a muchos. Hemos caminado, corrido perfectamente bien, y después el final desastroso, caídas estrepitosas, caídas vertiginosas, caídas radicales que hasta después da vergüenza y pena. Y este hombre, claro, se hizo grande, se ensoberbeció, aunque la mayor parte de su vida buscó a Dios, y cuando buscó a Dios, Dios lo prosperó, y aunque fue ayudado maravillosamente, dice que cuando él se hizo fuerte, su enalteció y su corazón se arruinó. Se le olvidó que había sido ayudado maravillosamente. Cuidado con esto. Punto número uno del mensaje. La abundancia a Usías lo volvió soberbio. Nosotros no podemos cargar 20 pesos en la bolsa porque nos convertimos en las personas más detestables, más odiables. Yo le voy a decir esto, y con todo respeto, yo no permito ni a mí mismo, y no tolero y no acepto que haya personas que tengan que tronarle los dedos a los meseros. El hecho de que usted esté pagando, el hecho de que usted vaya a dejar la propina, el hecho de que a usted le estén sirviendo, no le da la autoridad de maltratar a un mesero. Señorita, ¿me podría traer la sal, por favor? Jefe, ¿me podría? No me han traído cubiertos. Bueno, ¿y con qué me voy a hartar, pues? Qué distinto, ¿verdad? Vaya, al fin se recordó que tiene cliente aquí en la mesa, porque aquí la he visto pasar dos veces y ni me pela. Si no le gusta el servicio, no sea masoquista, ya no regreses a este restaurante. Busque otro lugar, ¿dónde los chinos? ¿Los chinos que andan enojados? ¿Eh? Aunque, pero están enojados, ¿verdad? Y diciéndole 3,000 cosas en chino que usted no entiende. YouTube, ¿verdad? YouTube. Vayan de los chinos, hombre. Lección para nosotros. La abundancia lo volvió soberbio. La abundancia lo volvió un hombre detestable. La abundancia lo volvió en un hombre, mire, así, degradable. Lección para nosotros. Cuando Dios nos dé riquezas, como dice la canción, Jesús amigo, ya no vivo en la pobreza, tú me has dado, vivo en la riqueza, me has dado toda esta prosperidad. Cuidado, por favor, no sea soberbio, no sea altanero, no sea prepotente, no sea arrogante, porque esto es principio de que te creías el rey del mundo. Te creías el rey del mundo. Cuando Dios nos dé riquezas, cuando Dios nos dé influencias, cuando Dios nos dé popularidad, cuando Dios nos dé el poder, debemos de recordar que fue Dios quien nos los dio. Y la Biblia dice que Dios es el que da. ¿Y Dios es el que qué? Claro. Así como llegaste arriba, no se te olvide esto, que te cuesta más tiempo llegar arriba que caerte. It takes much more time to go up, to go down. Si no, pregúntele a Newton y la ley de la gravedad. Cuesta más llegar arriba. Y lo importante es mantenerte, porque el día que te caes es estrepitosa la caída. Por lo tanto, cuando Dios nos dé a nosotros todo esto, popularidad, significancia, influencia, agradabilidad, simpatía con la gente, prosperidad, todo esto, no se te olvide que fue Dios quien te lo dio. Porque el día que te olvides de todo esto, vas a llegar a entender que así como te lo dio, también te lo puede quitar. El poder, la abundancia lo volvió soberbio. Se creía el rey de todo el mundo. 50 años. ¿Se imagina usted las fiestas que ha de haber tenido Usías? Si usted hubiera visto la fiesta que le hicieron a Miriam. No. Increíble. Habíamos, ¿qué? 200, 300 personas. Comida y refrescos y música y risas, la piscina, los niños, los amigos, los familiares contentos. ¿Se imagina usted las fiestas del rey? ¿Se imagina usted cuando el rey cumplió las bodas de oro, 50 años de estar en el trono? Pero ese poder lo volvió ciego. Vea usted conmigo el versículo 16, parte B. Capítulo 26, versículo 16 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra quién. Imagínese, se rebeló contra el que le había dado todo. Por ahí dicen que no se debe de enojar uno con la sirvienta. Por ahí dicen que no se debe enojar uno con el que está cocinando. No se enoje con el jefe, él es el que paga los cheques. Aunque no tenga la razón, es el jefe. He must not be right, but he's your boss. Cuando usted llegó a pedir el trabajo, cuando usted solicitó el empleo, usted dijo que estaba dispuesto a trabajar 25 horas al día. Y aunque se pase limando 10 las uñas, usted le prometió al jefe la luna, el mar, lo que no es suyo, ¿verdad? Le dijo que sabía computadora, que hablaba por teléfono, que escribía máquina, que podía hablar por... Todo, y a la hora... ¿Y usted qué sabe hacer? Nada. But I can learn, ¿verdad? Pero puedo aprender. Muy bien, el poder lo volvió ciego. Tomó atribuciones, oiga esto, que no le correspondían. Tomó atribuciones que no le correspondían. 16 dice... Se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Tomó una atribución que no le correspondía. Era rey, pero no sacerdote. Él no podía tomar el incensario. Era un oficio que solamente a la casta sacerdotal, a la orden de Aarón, podía hacerlo. Pero como él era el rey, y ya tenía 50 años y todo lo que él hacía prosperaba, entonces, ¿por qué no también yo hacer un oficio? Tal vez a Dios le va a agradar. No, y fue todo lo contrario, le desagradó a Dios. Tomó atribuciones que no le correspondían y que eran exclusivas de los sacerdotes. Se le olvidó que el único rey y sacerdote que Dios acepta se llama Jesucristo. El único rey que Dios acepta, el único sacrificio y el único imperio y gobierno que Dios puede avalar es el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. El poder lo volvió sordo y violento. Y esto nos pasa a muchos de nosotros, como que son primos de Gabino Barrera, que no entienden razones. Pero claro, como soy el jefe, como soy el rey, ¿y a mí quién me va a decir? Que me lo venga a decir a la cara. Aquí, the buck stops. No, nos ponemos, claro, nos ponemos los moños. El poder nos vuelve sordos y violentos. El poder nos vuelve ciegos. El poder nos convierte en hombres soberbios. Vea usted conmigo el 17 al 19. Se va a dar cuenta lo sordo que está este tipo. No entiende razones. No escucha consejos. Estás mal. 17, 18 y 19 dice: después de que él había quemado el incienso, el rey, entró el sacerdote al que le correspondía hacerlo, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario. porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Claro, el rey, ¿cómo me va a decir a mí este fulano lo que yo tengo que hacer? Llegaron 80 pastores, llegaron 80 sacerdotes, juntamente con el mero sumo sacerdote, a decirle a este hombre, rey, no estás bien. Yo sé que la intención que tienes es noble, te quieres acercar a Dios, tu religiosidad te ha vuelto una persona que quieres más de Cristo, pero no estás bien. 80 consejeros, renuncia, lo que estás haciendo no está bien. Mira, has cometido un error. Mira, la gente está, no entiende, se amachan, tercos, primos de Gabino Barrera, no entienden razones. El poder lo volvió sordo y violento. 81 sacerdotes se le opusieron. Y eso sucede con aquellos que no escuchan a nadie. Personas que se meten a hacer actos religiosos sin haber sido llamados por Dios. Personas que se ponen a bautizar cuando no son pastores ordenados. Personas que se ponen a servir la Santa Cena o la Cena del Señor sin ser ordenados al ministerio. Pastores que quieren imponer manos y hacer sanidad cuando no han sido llamados por Dios. Y esto pasó ahí en El Salvador. Había un hombre que hablaba bonito, su retórica muy buena, su oratoria increíble, su dialéctica impresionante, una dicción bárbara. Claro, popular, simpático, agradable, carismático. Creyó que podía hacer un montón de cosas. Ninguna iglesia. Empieza un tipo por ahí. Me imagino que aquí los que nos visitan en esta mañana se han dado cuenta, si algún día tenían un concepto de que aquí hay gente que se cae. Mire, y esa iglesia, la West Bromwich, es gente donde tiemblan, algunos de crudos, ¿verdad? Mire, es que yo vi la vez pasada que se cayeron unos. Sí, pero porque X cosa. Pero mire, espérenme un segundo. Y este tipo viene y andaba un hombre maloliente, andrajoso, y estaba mero así, disque endemoniado, y cambiaba el tono de voz y vociferaba y ultrajaba y decía maldiciones. Y se para este hombre y dijo: hermano, este hombre está endemoniado, hay que sacarle este espíritu de demonios a este hombre. Hermano, yo lo voy a hacer. Y empieza: en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo, yo le ordeno a este espíritu que salga, porque lo está destruyendo a él, a su familia, a su cuerpo. Y pasó 15, 20 minutos y el tipo se empapó en sudor, se empezó a deshidratar el disque predicador. Dice: deme una silla, por favor, para sentarme, voy a descansar un rato. Y agarra otra vez, en el nombre de Jesús, está fuera este demonio, está fuerte, hay que echarlo fuera, en el nombre de Cristo, por Jesús, por la sangre del Cordero. Y después se acerca un diácono y dice: siéntese otra vez, hermano, sí, trágame una Coca-Cola, por favor, dijo, y a mí una cervecita, dijo el borracho, ¿sí? Que no estaba endemoniado. No estaba endemoniado, estaba hasta atrás, ¿verdad? Tráigame una Coca-Cola, digo, llame una cervecita, por favor, ¿verdad? Cuidado con meterte a hacer cosas a donde Dios no te ha llamado. En nuestro seminario nosotros tenemos una frase: si Dios no lo ha llamado, no se meta. Y si Dios te llamó al ministerio, no te salgas, porque a los dos les da igual de peor. La soberbia, la abundancia, lo convirtió en un hombre altanero, arrogante. Se creyó el rey del mundo. El poder lo volvió ciego. El poder lo volvió sordo y violento. Y lo triste, quiero que usted vea conmigo el versículo 20 y 21, y con esto empezamos a terminar. Dice el 19: entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová
lo había herido. Así, oiga esto, qué pena. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa, ¿cómo dice? ¡Qué ironía! Vivir 52 años en el palacio y pasar los últimos días de tu vida apartado en una miseria, en un muladar. ¡Qué contraste, verdad! La vida nos da sorpresas. Era el rey y ahora está separado, excluido. No puedes ver jamás en tu vida a tu familia. Tus hijos no pueden acercarse a ti, porque la lepra que tú tienes se la vas a pasar. No sabrás jamás en tu vida lo que será un beso de tu esposa. No sabrás jamás en tu vida lo que será un abrazo y un beso de tus hijos. Antes vivías en el glamour, antes vivías con todo lo exótico, con el oro, la plata, las joyas, las piedras preciosas en el palacio, tus hombres de seguridad, casi un cuarto de millón de personas que estaban leales para ti, para defenderte. Ahora estás alejado, excluido, fuera, por leproso. Mire lo que dice el versículo 20, con 21 y terminamos. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Quiero terminar leyendo esto. Antes vivía en un palacio. Ahora vive aislado. Antes vivía en un palacio y mucha fiesta. Ahora agoniza y muere en el abandono y el olvido. Se creyó que su reinado era para siempre. Existe en el Museo de Jerusalén, capital de Israel, estas palabras de una lápida que se encontró. En un letrero escrito en arameo que estaba encima de la tumba de Usías y dice: aquí yacen los huesos de Usías, rey de Judá. No abrir. Period. Qué triste, ¿verdad? Recordemos esto, que no es el principio lo que cuenta, es el final. Con el mensaje de esta mañana terminamos nosotros la serie de 3 sermones y te creías que eras el rey del mundo. Antes te reías y dabas trabajo a quien querías. Estabas en una oficina clave donde pudiste haber sido bendición para mucha gente. Eras la jefe de personal. Eras el jefe de personal de la fábrica. Y por las apariencias le dabas trabajo a la gente. Y porque si te caía bien, you hire him. Miraba la aplicación y la rompías. La compañía cerró. La compañía quebró. La compañía ya no existe. Y ahora andas poniendo 3,852 aplicaciones y ningún trabajo te da. No se te olvide que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Te creías el rey del mundo, ¿verdad? No se te olvide. En mi pueblo, y tal vez en República Dominicana dicen este dicho: a todo chancho se le llega su sábado. A todo cerdo lo matan allá en el crucero. Allá está el cerdito el lunes, ay, el martes se está engordando, el miércoles anda coqueto detrás, ¿verdad? El jueves alegre, el viernes cuando le enseñan el lazo cree que a pasear lo llevan. El sábado lo matan. A todo guajolote se le llega a su Thanksgiving. Por si no me entendiste el primero, ¿eh? Te creías el rey del mundo. ¿Qué hago, pastor? Bien sencillo. Jesucristo, siendo rey, no vino a que lo sirvieran, vino a servir. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, no vino a que la gente le rindiera pleitesía, sino que vino a dar su vida y murió en la cruz por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta mañana. Te bendecimos con todo el corazón.
Te damos gracias por lo hermoso que tú eres. Nos da mucha pena, Señor, que algunos de nosotros, cualquier cosita nos enloquece, cualquier cosita nos ensoberbece, cualquier aumento de salario nos vuelve más arrogantes de lo que ya somos. Y Padre, en este momento nosotros queremos pedirte perdón si en alguna vez nos hemos vuelto sordos, ciegos, incompetentes, si nos hemos vuelto nosotros insensibles, si hemos dado la espalda al necesitado. Ahora que estamos pasando por el mejor tiempo de nuestra vida, que no se nos olvide que the game is not over and anything can happen. Todo el mundo donde está sentado con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, nadie le está viendo. En este momento es el momento más solemne, más reverente y más importante del culto. Su alma, las almas de aquellos que han venido en esta mañana, están en esta incertidumbre. ¿En dónde pasar la eternidad? ¿En el cielo con Jesús o separados de Jesús? Si usted ha venido en esta mañana, déjeme decirle que no es nunca y nunca ha sido ni será la intención de nuestra iglesia en invitarle a que usted se cambie a nuestra congregación, ni que se cambie de religión, que abandone la tradición, la cultura, o que abandone la religión de sus padres. No es ese nuestro interés. Lo que queremos es que usted venga a los pies de Cristo, aunque nunca más vuelva a esta iglesia. Ahí donde usted está sentado, con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, nadie le está viendo, nadie le está molestando, nadie le está inoportunando. Repita conmigo esta oración adentro de su mente y dígale: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Vengo a recibirte a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, le repito una vez más, usted, no queremos que usted se cambie de religión, no queremos que se cambie de iglesia, queremos que se lleve a Cristo en su corazón, aunque nunca más vuelva con nosotros. Si usted ha repetido la oración, si usted lo ha hecho con todo su corazón, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor, una persona en esta mañana, ahí donde está, levante su mano. Dios le ama, Dios te bendiga, Dios me le bendiga, Dios me le bendiga, Dios le ama y tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. ¿Y dónde está? Alguien más en esta mañana, Dios me le bendiga. Alguien más en esta mañana, ¿y dónde está? Que Dios te bendiga allá atrás, gloria al Señor. Alguien más en esta mañana, ¿y dónde está? Dios me le bendiga, Dios te bendiga. Alguien más, Dios le ama y tiene un plan lindo y maravilloso para usted. No se vaya en esta mañana sin Cristo en su corazón. Dios le ha hablado a usted personalmente, no al vecino. Dios quiere bendecirle a usted. Alguien más en esta mañana, alguien más, levante su mano, alguien más. Padre, gracias, que Dios me le bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque la escritura no ha regresado a ti vacía. Sigue bendiciendo esta iglesia, este ministerio. Gracias por hermano Gustavo, hermana Andrea. Oramos por Nico, pedimos por él siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.